día 19 de julio y es la hora de lectura de periódico que pasa en idioma español. La transmisión de hoy de artículos e información del periódico ¿Qué pasa? Es leída exactamente como es publicada. El contenido de este programa es intencionado para un público ciego o con discapacidad visual. Sus lectores somos Elizabeth Gibson Dunn y
Gladys Rivera.
Comenzaremos en el orden siguiente. Noticias de Raleigh, Durham y el Triángulo. Noticias de Greensboro, Charlotte y sus alrededores. Y finalmente, los deportes.
Raleigh. El Consulado General de México en Raleigh atenderá este mes, un sábado y domingo, a quienes necesiten tramitar documentos de identidad. Estas jornadas de atención se llevarán a cabo el sábado 25 y el domingo 26 de julio en las oficinas del consulado ubicadas en el 431 de Raleigh View Road. En ambos días se tramitarán estos documentos de identidad: pasaporte, matrícula consular, credencial de elector emitida por el Instituto Nacional Electoral o el INE por sus siglas. Hasta la mañana del viernes 18 de julio había 700 citas disponibles para estas jornadas. Si te interesa agendar una cita, puedes hacerlo llamando o enviando un mensaje a través de WhatsApp al 429-309-0009. También puedes solicitar la cita en el sitio web de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno mexicano en su enlace. Requisitos: para obtener cualquiera de los documentos de identidad que el consulado mexicano tramitará, debes cumplir con ciertos requisitos. Si vas a tramitar el pasaporte por primera vez, debes llevar acta de nacimiento original, comprobar tu identidad con una identificación oficial con fotografía, también en original, con tu nombre completo tal y como aparece en tu acta de nacimiento. Puedes llevar credencial de elector, cédula profesional o licencia de conducir. Realizar el pago por el trámite. El pasaporte tiene un costo distinto de acuerdo con la vigencia: $203 con vigencia de 10 años y $133 con vigencia de 6 años, $99 con vigencia de 3 años y $42 con vigencia de 1 año en casos de protección. Si quieres conocer los requisitos para los demás trámites, entra a su página de web.
Infórmate sobre las inspecciones a las trailers en Wake. Cumplir con las normas. Por lo que Evan Kane, director de protección de agua del condado de Wake, explica que los propietarios y administradores deben cumplir con todas las reglas, de tal manera que si hay un problema, ya sea con el sistema séptico, vehículos abandonados o acumulación de basura, ellos son responsables de solucionarlo de manera oportuna. Según cifras de las autoridades, más de 3,000 personas viven en unos 70 parques de casas prefabricadas en todo el condado. Así, revisan áreas claves como el suministro de agua, asegurando que sea segura para beber, bañarse, cocinar y limpiar, señala el condado de Wake. También recolectan muestras de agua para análisis de laboratorio y revisan los sistemas sépticos para prevenir que las aguas residuales salgan a la superficie o contaminen el medio ambiente. Además, verifican el manejo de la basura, ya que, aseguran las autoridades, es esencial para mantener la limpieza y evitar riesgos para la salud. Al alguien que comprueban que no haya plagas de mosquitos, ratas, pulgas, garrapatas, moscas u otros animales que puedan transmitir enfermedades. Y en las trailers no se deben acumular vehículos almacenados de forma insegura, abandonados o chatarra, así como electrodomésticos, basura y casas móviles abandonadas. Riley, infórmate sobre las inspecciones que realizan autoridades a las trailers de Wake en la finalidad de que cumplan con las normas de seguridad. Según señalaron, estas inspecciones buscan garantizar que las personas que viven en las casas prefabricadas están seguras. Estas inspecciones ayudan a garantizar que vivan en un entorno seguro, saludable y digno, dijo Sahi Jackson, comisionado del condado. ¿Qué revisan? Las autoridades señalan que las inspecciones a las trailers las realizan dos veces al año para proteger la salud pública y mantener los estándares de seguridad de estas comunidades. Durante estas revisiones confirman que todo el espacio donde se encuentren cumpla con los requisitos de seguridad, limpieza y salud.
Reglas para desechar residuos domésticos peligrosos en Charm, Pittsburgh. Las autoridades del condado de Charm informaron que hay nuevas reglas para poder desechar los residuos domésticos peligrosos. Según explicaron las personas que vivan en Apex, Cary, Goldston o Pittsburgh, deben pagar una calcomanía para poder tirar estos productos. Solamente los habitantes que vivan dentro del límite de Siler City pueden entrar sin calcomanía a los eventos de residuos domésticos peligrosos, explicaron. El próximo evento, denominado Día de Residuos Domésticos Peligrosos, se realizará el día de hoy, 19 de julio, y después cada tercer sábado de mes hasta noviembre próximo. El horario es de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el 28 County Services Road en Pittsburgh, donde ya estarán en vigor estas nuevas reglas. Solicitar calcomanía. Las autoridades del condado de Charm señalan que los eventos de residuos domésticos peligrosos son una forma segura para que deseches tus materiales peligrosos, pero subrayan que a partir de julio se requieren calcomanías para estos eventos y también deberán mostrar su licencia de conducir o comprobante de domicilio. De esta manera, las personas que vivan en Apex, Cary, Goldstone o Pittsburgh pueden pagar la calcomanía llamando a los siguientes números. Para Apex, 919-362-8676. Para Cary, marquen 311 o al 919-469-4000 si está fuera de Cary. Para Goldstone, 919-898-4441. Y finalmente para Pittsburgh, 919-542-4621. Residuos peligrosos. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, los residuos domésticos peligrosos no se pueden tirar a la basura como los otros desechos. Esto debido a que son productos que contienen sustancias químicas peligrosas y que, por lo tanto, requieren un manejo especial al ser desechados. El condado de Charm explica que entre algunos de estos productos se encuentran latas de aerosol, baterías, limpiadores y extintores de incendios, además de adhesivos, cilindros de gas, pintura, solventes, barniz, limpiadores y conservadores de madera y de metal, así como anticongelante, baterías de automóviles, líquido de frenos, desengrasantes, aceite de motor líquido de transmisión, queroseno y gasóleo. También pueden llevar herbicidas,
líquido para encendedores, pesticidas, venenos, productos químicos para piscinas y tanques de propano. Por lo que Kevin Lindley, director de calidad ambiental de Charam, señala que los eventos para desechar estos productos son muy importantes. Animo a todos a aprovechar la oportunidad que ofrecen los eventos de HHW o de desecho de desechos peligrosos para desechar de forma segura sus residuos domésticos peligrosos.
Autoridades advierten, el lago Jordan no es seguro. Pittsburgh. El lago Jordan representa un serio peligro para cualquier persona que intente nadar o navegar en sus aguas. Así lo advirtió la oficina del sheriff del condado de Chatham. Tras detectar condiciones extremadamente riesgosas ocasionadas por la reciente tormenta tropical Chantal, la combinación de crecidas, corrientes fuertes, cambios inesperados en la profundidad y escombros flotantes ha creado un interno peligroso, incluso para nadadores expertos. Las autoridades insistieron, esto no es el momento de acercarse al lago. La advertencia llega luego de que tres personas hispanas murieran ahogadas en las últimas dos semanas. Desde mediados de junio, el número de víctimas por ahogamiento en el lago Jordan asciende a 4. El sheriff Mike Robertson lamentó las tragedias y pidió a la comunidad que evite exponerse al riesgo. El agua puede parecer tranquila, pero esconde amenazas invisibles que han cobrado vidas, señaló. El martes 15 de julio, grandes troncos y otros restos flotantes bloquearon la rampa para botes de Farrington Point. Otros accesos al lago siguen cerrados. Recomendaciones para prevenir tragedias. Las autoridades ofrecieron consejos clave para quienes se acerquen a cuerpos de agua, especialmente durante el verano. No regresar al lago Jordan hasta nuevo aviso. Usar siempre el chaleco salvavidas, incluso si está en la orilla o en una embarcación pequeña. Nadar solo en zonas habilitadas con vigilancia o puntos de préstamo de chalecos. Evitar áreas con escombros, ramas u objetos flotantes. Tener especial cuidado con las corrientes, ya que pueden ser más peligrosas de lo que parecen. La oficina del sheriff continuará evaluando las condiciones del lago junto con otras agencias locales y estatales. Mientras tanto, recomiendan actuar con prudencia y no arriesgar la vida ni la de otros por intentar disfrutar del agua en este momento crítico.
Realizan un gran decomiso de fentanilo en Durham. Realizan un gran decomiso de fentanilo en Durham, ya que en un operativo policíaco encontraron 4.8 kilos de esa droga. La oficina del sheriff de Durham informó que además hallaron dinero en efectivo y una pistola gracias a la ayuda de un K-9 o perro policíaco. Esto fue como parte de un trabajo conjunto entre el sheriff de Durham y de Wake, así como agentes de la DEA. El decomiso se realizó la noche del miércoles 16 de julio durante una parada de tráfico, señalaron las autoridades. Detienen a sospechoso. De esta manera, el sheriff de Durham informó que durante esta investigación localizaron a un sospechoso de traficar drogas. Por lo que, al ubicar su carro y realizar la parada de tráfico, utilizaron a un agente canino
K9, K9, quien señaló la presencia de drogas en el vehículo, aseguró. Así, encontraron 4.8 kilos de fentanilo, una gran suma de dinero en efectivo y un arma de fuego, además de otros objetos para empacar drogas, dijo la policía. Las autoridades señalaron que hay un sospechoso detenido, pero por el momento su identidad no será revelada. Muertes por sobredosis. Tras realizar este gran decomiso de fentanilo, el sheriff de Durham señaló que esta droga es muy peligrosa y ha provocado muchas muertes por sobredosis, ya que solo 2 miligramos de fentanilo pueden ser una dosis letal, advirtió el sheriff Clarence Burkhead. Agregó que según datos de la DEA, un solo kilo de fentanilo tiene el potencial de matar a 500.000 personas, por lo que 4.8 gramos de esta droga puede ser realmente alarmante si consideramos que la población del condado de Durham es apenas superior a 324 personas, señaló el sheriff. Según el Departamento de Salud, o el NCDHHS, entre el año 2000 y el 2023, más de 41.500 personas murieron por sobredosis de drogas en Carolina del Norte.
Otro ahogamiento en Chatham, esta vez en el lago Harris, New Hill. Una tarde de pesca terminó en tragedia este miércoles 16 de julio, cuando un hombre perdió la vida ahogado en las aguas del lago Harris en el condado de Chatham. El incidente ocurrió alrededor de las 5:20 de la tarde, cerca del embarcadero Cross Point Boat Ramp. Este lugar está situado en la 233 Cross Point Road, en la localidad de New Hill. El hombre se encontraba pescando en el lago Harris con amigos cuando entró al agua y comenzó a tener dificultades. Sus compañeros lograron llevarlo hasta la orilla y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar o la CPR mientras esperaban a los servicios de emergencia. Personal de la oficina del sheriff del condado de Chatham, First Health EMS y el departamento de bomberos de Moncure acudieron al lugar para asistir en la emergencia. Paramédicos de First Health también intentaron reanimar al hombre, pero lamentablemente falleció en el lugar. Las autoridades no han revelado la identidad de la víctima hasta notificar a su familia. La oficina del sheriff continúa investigando las circunstancias del ahogamiento.
Atención, este mes emitirán ID comunitarias en Raleigh. Una jornada de emisión de identificaciones comunitarias se llevará a cabo este mes en Raleigh. Se trata de la jornada Faith Action ID, organizada por El Pueblo y que se realizará el jueves 24 de julio de 1 de la tarde a 4 de la tarde. La sede será el Centro para Familias Hispanas, ubicado en el 2013 de Raleigh Boulevard. La ID comunitaria es una credencial que puede ser usada como documento de identidad en escuelas, servicio médico u otros servicios. Es respaldada por la organización Faith Action ID y sirve como una identificación alternativa para personas que no pueden acceder a otras identificaciones en el estado. Pero es importante tener en cuenta que no es una identificación oficial, por lo que no puede ser usada como licencia de manejo u otro documento legal. Si te interesa tramitar esta identificación comunitaria, debes registrarte en el sitio de web. Antes de enviar tu registro, asegúrate que podrás proporcionar la documentación necesaria el día de la cita. Los requisitos: mostrar en original una identificación con tu foto, tal como pasaporte, identificación consular, licencia de conducir de los Estados Unidos o tarjeta de identificación nacional. Mostrar en original un comprobante de domicilio actual, ya bien sea factura de servicios públicos, estado de cuenta de un banco, servicios médicos, contrato de arrendamiento u otros servicios. Estos documentos tienen que ser de los últimos 3 meses. Además, un pago en efectivo de $10. ¿Dónde es válida esta identificación? La Face Action ID es reconocida en el condado de Wake por estas agencias y organizaciones. Oficina del Sheriff del condado de Wake, departamentos de policía de Raleigh, Fuquay Arena, Cary, Apex, departamento de policía de Holly Springs, Nightdale, las bibliotecas del condado de Wake, Urban Ministry, Centro para Familias Hispanas, YMCA del Sureste, Alliance Medical Ministries, Inmigración de Raleigh, Alianza contra el SIDA, Crianza con Cariño y El Poder es Saber.
Ante el calor extremo, Charlotte habilita centros de enfriamiento. En Charlotte se prevén temperaturas extremadamente altas del viernes 18 al domingo 20 de julio, por lo que una opción para refrescarse son los centros de enfriamiento que activó la ciudad. Los siguientes centros de recreación están abiertos a los habitantes que buscan refugio del calor. En Charlotte, el Centro de Recreación Regional Eastway, ubicado en el 3150 Eastway Park Drive, de lunes a jueves, de 5:30 de la mañana a 9:30 de la noche, viernes, de 5:30 de la mañana a 8:30 de la noche, sábados, de 8 de la mañana a 6:30 de la tarde, y domingos, de 1 a las 6:30 de la tarde. El Centro de Recreación Ivory Baker, ubicado en el 1920 Stroud Park Court, lunes a jueves de 10 de la mañana a 8:30 de la noche, viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde y domingos de 1 a las 5 de la tarde. Academia Deportiva Revolution Park, ubicada en el 1225 Remount Road, lunes a jueves de 7:30 de la mañana a 8 de la noche, viernes de 7:30 de la mañana a 6 de la tarde, sábados de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde y domingos permanece cerrada. Centro de Recreación para Personas Mayores Tivola, ubicada en el 2225 Tivola Road, lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, sábados y domingos permanece cerrados. Otros centros de enfriamiento. Centro de Recreación David B. Waymer, ubicado en el 14008 Holbrooks Road en Huntersville, lunes a jueves de 8 de la mañana a 8:30 de la noche, viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde y domingos de 1 a las 5 de la tarde. Centro de Recreación Regional Northern, ubicado en el 18121 Old Statesville Road en Cornelius, lunes a jueves de 5:30 de la mañana a 9:30 de la noche, viernes de 5:30 de la mañana a 8:30 de la noche, sábados de 8 de la mañana a las 6:30 de la tarde, domingos de 1 a las 6:30 de la tarde. Estos lugares cuentan con aire acondicionado, lo que ayuda a que las personas se mantengan frescas. En Charlotte también están activos estos centros de servicios diurnos para personas que viven sin refugio. Centro de Servicios Diurnos de Roof Above, ubicado en el 945 North College Street, de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde, sábados a domingos y días festivos de las 9 de la mañana a las 12:30 del día. Centro de Servicios Diurnos Block Love Charlotte, ubicado en el 2738 North Graham Street, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde, sábados, domingos y días festivos de 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Y el Centro de Recursos On Ramp, ubicado en 2219 Freedom Drive, para jóvenes de 18 a 24 años, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, cerrado fines de semana y días festivos. El sistema de tránsito del área de Charlotte proporcionará transporte gratuito a estos centros y a todas las personas que lo necesiten.
Una década de arte en Dix Park, Raleigh. Dix Park en Raleigh se ha convertido en un vibrante núcleo de creatividad y expresión artística que invita a ver el mundo y el propio parque desde una nueva perspectiva. Lo que comenzó como una visión dentro del Master Plan del parque, que proponía que el arte y la cultura fueran elementos clave de su desarrollo, se ha consolidado a lo largo de la última década gracias a la participación de artistas, colectivos y la comunidad. El arte en Dix Park se expresa de múltiples formas, por ejemplo, instalaciones permanentes, exposiciones efímeras, murales, esculturas, poesía y presentaciones que transforman los rincones del parque en escenarios vivos. La primera gran instalación que marcó un hito fue Wings of the City, una serie de esculturas que adornaron el parque entre octubre de 2021 y marzo del 2022, invitaba a los visitantes a reflexionar sobre la migración, el movimiento y la libertad. Desde entonces, cada año el parque ha sumado nuevas piezas y propuestas artísticas que mezclan naturaleza y creatividad. Hoy es posible recorrer los senderos de Dix Park y encontrarse con murales coloridos, esculturas que sorprenden a cada paso y espacios donde la poesía se hace presente para dialogar con el paisaje. Residencias de artistas en Dix Park. Un papel fundamental lo tienen las residencias de artistas organizadas junto a Dix Conservancy. De este modo, se impulsa la participación de creadores locales y fomenta la colaboración comunitaria. Además, las exposiciones pop-up y las intervenciones temporales hacen del parque un espacio dinámico y en constante renovación. Todo este impulso artístico convierte a Dix Park en algo más que un lugar de esparcimiento. Lo posiciona como un destino cultural donde se celebra la diversidad de la comunidad y la potencia transformadora del arte público. Una década de haber dado los primeros pasos hacia ese enfoque creativo, la comunidad y los visitantes celebran los frutos de este compromiso. Un parque que respira cultura y creatividad y que promete seguir creciendo con la participación de todos. Para conocer más sobre el arte en Dix Park y las próximas intervenciones, visita dixpark.org/art.
Ángela Aguilar en Raleigh y Charlotte con su gira Libre Corazón. Ángela Aguilar, una de las estrellas del momento de la música regional mexicana, viene a Raleigh y Charlotte con su gira Libre Corazón. La cantante comienza esta gira en octubre próximo. Es un espectáculo que además será para ayudar a los inmigrantes en Estados Unidos. Así, sus admiradores podrán disfrutar las presentaciones en Carolina del Norte, que prometen ser un gran espectáculo. Ángel Aguilar se presenta en Raleigh el viernes 14 de noviembre a las 8 de la noche en el Martin Marietta Center for the Performing Arts, ubicado en el 2 East South Street. Mientras que en Charlotte se presenta el 16 de noviembre a las 8 de la noche en el Ovens Auditorium, ubicado en el 2900 East Independence Boulevard. Ayuda a inmigrantes. Ángela Aguilar señaló que su gira Libre Corazón 2025, además de representar su regreso a los escenarios como solista, será un evento para ayudar a los inmigrantes. En sus redes sociales escribió que es una gira que nace del amor por mi música, por el mariachi y por todo lo que me ha formado. Como México-americana, no puedo ignorar lo que pasa a mi alrededor, agregó la cantante, refiriéndose a los momentos complicados que viven algunos latinos en Estados Unidos. Por eso, una parte de las ganancias de estas 7 fechas será destinada a apoyar a comunidades migrantes en Estados Unidos que enfrenten injusticias todos los días, explicó. También señaló, gracias por su paciencia, por su cariño y por dejarme crecer. Estoy lista para verlos y cantarles con todo lo que soy. Artista reconocida, Ángela Aguilar se ha convertido en una gran estrella del género regional mexicano. Esto gracias a su talento y éxitos como Qué Agonía, que grabó en dueto con la cantante mexicana Yuridia. Según Martin Marietta Center, ha redefinido el género gracias a su importante voz, talento incomparable y magnetismo cautivador. Además, ha grabado junto a estrellas latinas como Jesse y Joy, Karin León y Mark Anthony, y ha recibido múltiples nominaciones al Latin Grammy. Y en el mayo del 2025 lanzó su nuevo álbum Nadie se va como llegó, que motivó esta gira, el cual fue elogiado por Billboard, Rolling Stone, Los Angeles Times y MTV, dijo Martin Marietta Center. Los boletos ya están a la venta para que disfruten de la voz y el talento de Ángela Aguilar.
Grupo de apoyo para reducir estrés y ansiedad en niños. Será el 31 de julio. Concord invitan a un grupo de apoyo para reducir estrés y ansiedad en niños, con lo cual pueden mejorar su estado de ánimo y su salud mental. Es organizado por el Puente Hispano y se llama Manitas Unidas, donde pueden llevar a sus hijos a que reciban esta ayuda. Esto les puede ayudar a mejorar sus relaciones sociales, reconocer sus emociones y convivir mejor con las personas de su entorno. Se llevará a cabo el 21 de julio de 5:30 a 7 de la tarde en el Puente Hispano en el 335 Ann Street Northwest en Concord. Según dicen los organizadores, este evento está orientado especialmente para niños entre 6 a 11 años. Es un grupo de apoyo emocional y social donde podrán hacer nuevos amigos, expresar lo que sienten y reducir el estrés y la ansiedad. También explican que esto es a través de actividades divertidas y de socialización, expresión emocional y juegos. De acuerdo a las cifras de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el 11% de niños de 3 a 17 años fueron diagnosticados con ansiedad.
y el 8% de niños de 3 a 17 años tenía trastornos del comportamiento, por lo que es muy importante atenderlos a tiempo, que aprendan a reconocer sus emociones y que las puedan expresar. Las CDC también señalan que muchos niños tienen miedos y preocupaciones, por lo que pueden sentirse tristes y desesperanzados de vez en cuando. De tal manera que este grupo de apoyo puede ser espacio donde se sientan seguros para expresar sus sentimientos y emociones. El Puente Hispano indica que los interesados deben inscribir a sus hijos llamando o enviando un mensaje por WhatsApp al 980-389-0615. Repito, en WhatsApp al 980-389-0615.
Conoce el programa de lentes gratis para estudiantes en Charlotte. Conoce el programa de exámenes de la vista y entrega de lentes gratis que ha ayudado a miles de estudiantes de Charlotte. La organización Vision to Learn, junto con las escuelas de Charlotte-Mecklenburg, han trabajado juntos en esta iniciativa. Vision to Learn es un programa que ofrece exámenes de la vista y anteojos gratuitos a los estudiantes que los necesitan, señala el Charlotte-Mecklenburg, y agregan que incluso si tu hijo ya tiene gafas, esta es una oportunidad para que obtenga un segundo par de forma gratuita. Ayuda a estudiantes. Según dice Vision to Learn, desde 2018 comenzaron con este programa para ayudar a los estudiantes que tenían problemas con su vista. Y es que aseguran que más de 13,000 estudiantes en Charlotte asisten a la escuela todos los días sin las gafas que necesitan. Esto lo limita para tener éxito y los genera dificultades para ver la pizarra, leer un libro, presentar un examen o participar en clase. Para abordar esta necesidad, ofrecen a los estudiantes acceso a exámenes de la vista, y gafas sin costo alguno, agregó Vision to Learn. Desde que comenzaron con este programa de ayuda, han realizado exámenes de vista a casi 100,000 estudiantes y entregado a casi 30,000 pares de lentes gratis, explican. Así, los estudiantes acceso a la atención oftalmológica que necesitan para tener éxito en la escuela y en la vida, señala Vision to Learn. Las personas interesadas en conocer más sobre este programa o pedir un examen de la vista para sus hijos pueden llamar al 980-292-0710 o enviar un correo a NORTHCARO@visiontolearn.org.
Algunas personas pueden manejar en Carolina del Norte con licencia vencida. Esto se debe a una nueva ley que recientemente entró en vigor. La SB391 válida por dos años adicionales las licencias de conducir tipo C que expiran después del 1 de julio del 2025. El periodo de gracia de 2 años solamente aplica para manejar en las calles de Carolina del Norte y termina en el 2027. Es decir, la licencia expirada no sirve como método de identificación aceptable ni para viajar en avión. Tampoco sería reconocida por las autoridades en otros estados ni entidades federales, señala el Departamento de Vehículos de Motor. La medida se debe a los retrasos en las oficinas del Departamento de Vehículos de Motor para realizar trámites, explica el comisionado Paul Tyne en un comunicado. El actual titular del DMV estatal recomienda renovar sus licencias para asegurarse que permanezcan válidas para propósitos de identificación, incluyendo volar, rentar un carro, un préstamo bancario, llenar una prescripción y notarizar documentos. Gracias a la legislatura y al gobernador por esta medida temporal para dar flexibilidad a los conductores de Carolina del Norte mientras trabajamos para abordar la mayor demanda de nuestros servicios, dijo Time. La SB391 también tiene un apartado referente a los vidrios polarizados. Según la ley, cuando un agente del orden se acerque al carro, el conductor debe abrir las ventanas del lado que se encuentre el policía. No hacerlo podría acarrear una infracción.
Taller gratis para que aprendas a hacer un buen plan de negocios. En Charlotte, aprovecha este taller gratis para que tengas un buen plan de negocios y tu proyecto empresarial crezca de manera adecuada. El Centro de Negocios para Mujeres de Charlotte invita a este evento donde podrán recibir ayuda de los expertos de manera gratuita. Será en línea a través de la plataforma Zoom el 17 de julio de las 9 a las 10 y media de la mañana, por lo que todos los interesados pueden participar. Negocios con futuro. En este taller gratis podrán aprender paso a paso la manera de elaborar su plan de negocios y, sobre todo, poniendo atención en cuestiones financieras y administrativas que son básicas, dicen los organizadores. La Agencia Federal de Pequeños Negocios, o la SBA, dice que un buen plan de negocios es el fundamento de tu proyecto. Y agrega que sirve como mapa de ruta para estructurar, operar y hacer crecer tu nuevo negocio o mejorar el que ya tienen. Por eso, en este taller podrán aprender la manera de hacerlo siguiendo una estructura correcta. Se proporcionará un formato detallado de que facilitará la creación o actualización de un plan de negocios completo y efectivo, señalan los organizadores. Reportes financieros y préstamos. Después de eso, también les enseñarán a entender los reportes financieros y la importancia que tienen. En este taller se explica la importancia de estos documentos, ya que son clave para la evaluación y el éxito de cualquier empresa, dicen. Y con un buen plan de negocios pueden acceder a préstamos y otros financiamientos para tener el capital necesario para expandirse. Así pueden aplicar a préstamos o subsidios para maximizar su oportunidad de financiamiento, explican los organizadores. De esta manera, los participantes no solo aprenden los elementos claves del plan de negocios exitosos, sino que también recibirán el apoyo para avanzar en sus objetivos empresariales. Los interesados en asistir a este taller gratis deben registrarse en línea por recibir los códigos de acceso a la reunión en línea.
Regalará mochilas y útiles escolares en Charlotte. Para preparar el regreso a clases, en Charlotte se llevará a cabo un evento en el que regalará mochilas y útiles escolares. El Centro de Apoyo Legal de Charlotte celebrará su fiesta anual de regreso a clases el miércoles 23 de julio de 10 de la mañana a 2 de la tarde en sus oficinas ubicadas en el 5535 de Albemarle Road. En este evento familiar y gratuito, los niños podrán recibir mochilas y útiles escolares. Además, disfrutarán de comida, juegos y actividades sin costo. Como parte de la celebración, la organización también buscará que los asistentes conozcan recursos comunitarios a los que pueden acceder. Pruebas de VIH gratuitas. Como parte de su fiesta, la organización brindará pruebas gratuitas de virus de inmunodeficiencia humana o el VIH. Adicionalmente, en el lugar se podrán agendar citas para vacunas. ¿Qué hace el centro? El Centro de Apoyo Legal de Charlotte brinda servicios legales gratuitos a personas y familias de bajos ingresos que enfrentan situaciones que afectan su seguridad, vivienda, salud o ingresos. La asistencia se ofrece en español a través de su línea directa 800-247-1931 de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Si vives fuera del condado de Mecklenburg, debes llamar al 800-438-1254.
Usted está escuchando el servicio de lectura de Carolina del Norte. Nuestro objetivo es conectar nuestro público ciego o con discapacidades visuales a sus comunidades y familias. Esto es hecho por medio de noticias, información y entretenimiento, utilizando la última tecnología de audio. Ahora continuaremos con la lectura del periódico que pasa en el tema de los deportes.
Charlotte FC busca fichar a delantero del Cruz Azul de la Liga MX. Charlotte. El Charlotte FC está metido en las negociaciones para fichar al delantero del Cruz Azul de la Liga MX, Georgios Giakoumakis. Ha trascendido en diversos medios, tanto de México como locales, que el goleador griego podría regresar a la MLS. Esto luego de que Charlotte FC concretó la venta de Patrick Egyman al Derby County de la Championship League en Inglaterra. Georgios Giakoumakis en la mira. Aunque el fichaje de Georgios Giakoumakis sigue siendo solo un rumor, lo cierto es que el Charlotte FC suena como uno de los clubes que más interesados está en este jugador. Otro de los equipos que aparentemente quieren a este delantero griego es el Al-Ahli de la Saudi Pro League. También hay rumores que algún equipo europeo, sobre todo de Grecia, podría estar interesado en sus servicios, pero hasta el momento no hay nada oficial. Debido a esto, Tom Booger de la MLS asegura que Charlotte FC busca actuar con rapidez para asegurar a Georgios Giakoumakis. Mientras que el periodista del TUDN, Adrián Esparza Oteo, dice que las negociaciones continúan con Charlotte y hoy es el equipo más cercano a ficharlo. También señala que se espera que vaya a préstamo con opción a compra y que el jugador está contento con la opción de volver a MLS, donde mejor se ha desempeñado. Salida de Patrick Egyman. La urgencia del Charlotte FC por fichar al jugador griego se daría luego de la salida del club del delantero Patrick Egyman. Según Tom Booger, con esto el club busca reemplazar al saliente Patrick Egyman por el ex delantero del Atlanta United y actualmente marginado en el Cruz Azul. Egyman fue vendido de manera definitiva al Derby County por una suma de $8 millones, según el portal de la MLS. Esto le daría solvencia económica al Charlotte FC para intentar hacerse de los servicios de Giakoumakis, por quien la Cruz Azul podría pedir unos $10 millones. A pesar del buen paso que tuvo el griego con el Atlanta United, en la Liga MX ha pasado desapercibido entre lesiones, baja de juego y falta de goles. Debido a esto, Cruz Azul escucha ofertas por este jugador a quien definitivamente ya no lo contemplan en sus planes para el actual torneo del fútbol mexicano. Sin embargo, a pesar de todos estos rumores, hasta el momento no hay nada oficial donde podría ir Georgios Giakoumakis, aunque parece ser que el Charlotte FC apuesta fuerte por él.
Charlotte será sede del Juego de Estrellas de la MLS en el 2026. Charlotte será sede del Juego de Estrellas de la MLS 2026 y el estadio Bank of America fue el elegido para recibir este gran evento futbolero. El Juego de Estrellas de la MLS se ha convertido a un gran atractivo ya que ofrece diversión y actividades para todos los aficionados. Charlotte se ha convertido en una ciudad futbolera de primer nivel y estamos encantados de llevar el Juego de Estrellas del 2026 a la Queen City, dijo el comisionado de la MLS, Don Garber. Además, este evento se celebra en el año mundialista, donde Estados Unidos junto a México y Canadá serán los sedes. Comunidad Latina. Mientras que la MLS asegura que el fútbol en Charlotte tiene un toque muy especial con el color que le aporta la comunidad latina. Pocas ciudades se consolidaron tan rápidamente en el ámbito del fútbol estadounidense como la ciudad reina lo hizo en años recientes, señaló en su sitio web. Y esto ha sido en parte gracias a la pasión de los aficionados de origen mexicano y centroamericanos que apoyan al Charlotte FC en todo momento, por lo que la MLS afirma que la identidad del hincha de fútbol en esta ciudad es auténtica y verdaderamente multicultural. De esta manera, afirman que la ciudad va a estar preparada con sus multitudes futboleras y su mezcla de fanáticos latinos. Evento importante. Esto será un hecho histórico, ya que es la primera vez que el Juego de Estrellas se realiza en el Bank of America. Tras el anuncio oficial, David Topper, el propietario del Charlotte FC, dijo que esto es muy importante para su equipo. En el 2026 es un año clave para el fútbol en Estados Unidos y nos honra acoger el Juego de Estrellas de la MLS, aseguró. En este mismo sentido, celebró el gobernador del estado, Josh Stein, quien agradeció la oportunidad de poder recibir este evento. También dijo que esto fue posible gracias a un fondo de más de $2 millones que apoya la organización de este importante evento deportivo. Me enorgullece que Carolina del Norte haya sido elegida para acoger el Juego de Estrellas de la MLS 2026, dijo el gobernador Josh Stein. Además del partido, también se realizará la Semana de las Estrellas de 2026 con actividades para todos. Será una celebración de fútbol y cultura para todas las edades en distintos lugares de la ciudad, señaló la MLS. El horario a la fecha de este evento está por confirmarse, pero los aficionados en Charlotte ya pueden ir preparándose.
Iris Tío prolonga la fiesta de la artística española con un bronce en el solo técnico. La natación artística española siguió dando alegrías en los mundiales de Singapur y apenas 3 horas después que Denis González se colgase la medalla de plata en la final del solo técnico, Iris Tío conquistó el bronce en la final de la rutina técnica del solo femenino. Tío logró una nota de 260.291 puntos. Se quedó a algo más de 12 unidades, 12.700, de la ganadora, de la china Huiyang Xu, que que se coronó nueva campeona del mundo con una puntuación de 272.991. Completó el podio la bielorrusa Vasilina Kandoshka, que compite en Singapur como atleta neutral y logró la medalla de plata con una calificación de 260.541 puntos, apenas dos décimas más que la nadadora española. Y es que a Iris Tió, vigente subcampeona continental, no le bastó con mejorar en 6.5 puntos la nota que logró en la preliminar para superar el tercer puesto, por detrás de la china Xu y la bielorrusa Kandoshka, en el que cerró la ronda clasificatoria. Lo que nadie podrá quitarle a la nadadora española de 22 años es la admiración que causó entre los jueces y los espectadores presentes en la arena de Singapur con su soberbia interpretación de la versión de Rosalía del tema Me quedo contigo, de los Chunguitos. Un sobrecogedor ejercicio que valió a Tió, integrante del equipo español que se colgó la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de París, una espectacular nota en la impresión artística, la segunda más alta de todos los participantes. Pero Iris Tió no solo brilló a nivel artístico, sino también en la ejecución y precisión de sus movimientos, como atestiguaron los 152.917 puntos que logró en los elementos, casi 7 unidades más que en la ronda preliminar. Mejoría que permitió a la española contabilizar un total de 2.917 puntos con su mejor nota de la temporada, que hacía soñar con la posibilidad de que Tió arrebatase la medalla de plata, como ya ocurrió el pasado mes de junio en la superfinal de la Copa del Mundo, a la bielorrusa Vasilina Kandoshka. Una medalla de plata de la que Iris Tió se quedó finalmente a poco más de dos décimas de punto, tras ver cómo la bielorrusa hacía valer el elevado grado de dificultad de su ejercicio para auparse a la segunda plaza con una puntuación de 260.541 puntos, 12 unidades menos que la ganadora, la china Huang Xu, que confirmó los pronósticos y ratificó la primera plaza, ya que logró en la ronda preliminar colgarse el oro con la mayor parte de los puntos. Una nota que reflejó el sobresaliente trabajo de Xu, de 19 años, que no solo fue la mejor en la ejecución, sin necesidad de alcanzar el grado de dificultad de la bielorrusa, sino también en la interpretación, tras encandilar con su ejercicio Mal de Amores. Todo un aviso para Rusia, que regresa en estos mundiales a una gran cita internacional bajo la denominación de equipo neutral B, que tuvo que conformarse con la duodécima y última plaza, tras ver cómo Tatiana Gaidai era penalizada con una marca base en el segundo de sus elementos. Un error que llegó como consecuencia el elevadísimo grado de dificultad por el que equipo ruso ha apostado para tratar el trono de la natación artística mundial, que nadie se atrevía a discutirles antes de las sanciones impuestas por la invasión de Ucrania.
Ahora es tiempo para la lectura de Triangle Business Journal. A las 2 de la tarde, Book Light. A las 3 de la tarde, Un Potpourri. Nosotros somos Elizabeth Gibson Dunn y
Gladys Rivera.
Esta programación será retransmitida hoy a partir de las 9 de la noche como un podcast y podrá encontrarlo en nuestra página de internet www.nceradingseruvice.org. Muchas gracias por escuchar el servicio de lectura de Carolina del Norte. Si tiene alguna pregunta o comentario, por favor, comuníquese al teléfono 919-832-5138. Una vez más, 919-832-5138.